Radio Cádiz, 93.6 de la FM.
Venga, vámonos. Saludos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos un día más aquí a nuestro programa La Voz Cofrade, del programa de Semana Santa dedicado a nuestra Semana Mayor en Punto Radio Cádiz a través del 93.6 de la FM y www.lavozdigital.es para que nos sintonicen también en cualquier parte del planeta. Hoy sacamos el programa a la calle, como vamos a hacer durante todas las semanas, con nuestras tertulias cofrades aquí en el Aljibe, en la calle Plocia. Iniciamos hoy nuestro programa número 4, el número 29, si sumamos los ya emitidos en la pasada cuaresma, con todo el equipo. Jesús Martínez en la parte técnica, los estudios centrales de Punto Radio, en el edificio Glorieta, allá en la zona franca. Y Jesús de Besa en la producción general. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues que hoy habitualmente lo vamos a hacer en viernes, pero de forma circunstancial por aquello de la fiesta de Punto Radio durante todo este fin de semana. Luis del Olmo viene mañana, realiza el programa desde el aula magna de la Facultad de Empresariales, el antiguo Hospital de Mora. Después ese roadshow que tenemos montado en el aparcamiento del Corte Inglés con esa pista de patinaje, esa pista de hielo, ese museo de la radio, esos juegos virtuales de realidad virtual. Pues por ese motivo mañana realizamos nuestro programa, toda la programación local, el protagonista es de 12 a 2, el de deportes de 3 menos cuarto a 4 y por supuesto la voz cofrade de Semana Santa lo hacemos desde el parking del Corte Inglés. Desde allí realizaremos toda la programación local, abierta al público para que todo el mundo, pues al mismo tiempo que está patinando, pues escuche una marcha. Yo creo que eso es la ilusión de todo el mundo. ¿Quién no ha pensado alguna vez que me gustaría patinar en una pista de hielo escuchando una marcha?
Pues, ¿ves? Se habrá dado el caso, ¿por qué no?
Pues ahora se puede dar el caso también. Que aunque estemos en tertulia, tenemos argumentos habituales, tales como boletín cofrade, crónica, etcétera, etcétera, ¿no, Jesús?
Así es, como cada día tenemos un sumario bastante atestado, nos vamos a informar de cómo está el cotarro en el mundo de las hermandades. Ya saben que todas las hermandades, o a la mayoría de ellas, han comenzado ya su reparto de túnicas, también los cultos cuaresmales, en definitiva, todo lo que tiene que ver con estos días que quedan ya para llegar al Domingo de Ramos. Vamos a tener también, porque vamos a comenzar una tertulia hablando de unos temas, de varios temas que repercuten a la Semana Santa, evidentemente, y algunos temas que lo queremos enfocar al futuro de las hermandades, hablando desde el punto de vista del Consejo Local de Hermandades. Ya saben que está la candidatura del Consejo finaliza para el mes de junio y también nos gustaría tocar un poco ese tema. No sé, futuro presidente o probablemente el mismo que tenemos se pueda quedar. Ayer hablamos con Rafael Corbacho, dio su punto de vista y luego también tendremos ocasión de escucharlo. Vamos a hablar también de otro tema interesante, como es el tema, ayer también lo hablábamos, Manolo, el tema de la carrera oficial. No sabemos si este es un tema que bueno, preocupa, porque todos los años en Cuaresma se habla de este tema. No sé,
pero yo decía también
el día
que
se solucione,
eso,
¿de qué vamos a hablar?
Eso es lo que decía yo ayer. Yo no sé si realmente no apetece que se arregle, porque se perdería un tema, ¿no?, para hablar, claro, ¿no?, claro, y de discutir la carrera oficial.
La plaza de la plaza de Abastos, que también ha sido un tema, sobre todo en estos días, que ha tenido preocupado al cofrade por aquello de que las obras se han retardado y en principio no va a perjudicar a ninguna hermandad, pero ya estaban los horarios cambiados y bueno, pues van a ser algunas las hermandades que cambien, otras no lo van a hacer. El caso de Expiración pues va a seguir su trayecto normal y aquí tenemos precisamente a algunos hermanos mayores que saben bien de lo que estamos hablando porque le tocan en primera persona. Y bueno, y marcha, como siempre nos gusta empezar con una marcha, hoy lo vamos a hacer igualmente.
Pues sí, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con eso abrimos?
Hoy vamos a abrir con la marcha Jesús de la Redención, de Joan Sebastián Bach, y arreglada por Manuel Rodríguez Ruiz. Está interpretada por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, de los Gitanos. Thank you.
Bueno, pues aquí ahí quedaba esa marcha para abrir Jesús de la Redención. Seguimos en directo desde el aljibe, el restaurante en la calle Plocia. Punto Radio Cádiz 93.6 de la FM, www.lavozdigital.es. Hoy no tenemos aquí el ordenador, pero algún azar y horquillazo nos llegó en la noche de ayer en concreto, 23:41, nos llegaba ese correo. Ustedes pueden seguir mandando en lavozdigital.es, el foro Semana Santa de Cádiz, cualquier cuestión, cualquier pregunta, o como ya saben, desde el pasado lunes, el premio azar y horquillazo, a que le darían la flor del azar, algo que merezca ser premiado, y el horquillazo a algo que, bueno, pues que no le guste, ¿no?, y que preferiría que desapareciese. Tenemos uno aquí, que después leeremos, y por supuesto a nuestros invitados les vamos a preguntar también que se mojen y que den su horquillazo y su
que, por
flor
cierto,
de azar.
En defecto de que hoy no tenemos el ordenador, el teléfono sí que lo tenemos, el 240925, pero si quieren intervenir por vía telefónica...
Vamos, lo tenemos allí, ¿eh?
Lo tenemos allí, pero nosotros
que pueden entrar, ¿eh?
La magia de la radio, la acercamos.
Tenemos a nuestros invitados, lo vamos a presentar, Miguel Ángel Novo, hermano mayor de la Archicofradía de Las Penas. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación.
Francisco Javier Lucero, hermano mayor de la Archicofradía de La Palma, lo mismo te digo, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, Pablo.
Y Pedro Pablo Reynoso, hermano del caído, buenas tardes y gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes,
hermano. Hermano mayor también.
Hermano mayor, claro, claro. Sí, sí, aquí todos hermanos mayores.
Bueno, que...
Menos tú y yo y Evaristo.
Los hermanos, hermanos
chicos,
menores.
Los hermanos chicos.
Los hermanos chicos.
Que aunque, que por supuesto, le dedicaremos a cada uno un día en nuestro programa para hablar de su hermandad y de su cofradía, pero hoy un poco en plan tertulia, ¿no? Con todos esos temas, algunos espinosos, no sé si para ellos lo serán o no, o estarán dispuestos y abiertos a debatir y hablar de cualquier tema. Tú lanzaste ya algún que otro tema a la mesa, si quieres hacerlo ya de forma ahora más directa.
Bueno, tenemos varios temas que yo tenía especial interés. Tenemos relativamente poco tiempo, porque una hora de radio para hablar de tantos temas que envuelve a la Semana Santa, pues prácticamente que se hace muy cortito. Pero sí que queríamos al menos dar algunas pinceladas de esos temas que comenzábamos. La presencia del hermano mayor en la carrera oficial también va a ser este año una novedad en esta venidera Semana Santa y es otro de los temas que queremos tratar. Otro de los temas, el pregonero, un pregonero que hemos tenido o que vamos a tener, mejor dicho, el próximo 25, día 25, y que queremos también conocer las impresiones o las opiniones de estos hermanos mayores que están hoy aquí sentados con nosotros, el tema de la Plaza de las Flores, que lo comentábamos antes, y también queríamos hablar de la carrera oficial. La carrera oficial es uno de los temas, ya lo comentábamos antes, que todas las cuaresmas nos trae por la calle de la amargura, y yo supongo que algún día no nos vamos a quedar sin tema, porque eso se va a solucionar.
Pero bueno, de momento lo tenemos. ¿Cuál es el primero? ¿Con qué te gustaría empezar?
Vamos a comenzar con el tema de la Plaza de las Flores, que yo creo que es el que está más reciente. Miguel Ángel Novo, que es uno de los implicados en el tema, no sé al final cómo ha terminado la película, por parte de la Archicofradía de Las Penas, claro.
Bueno, nosotros, en principio, cuando se celebraron las reuniones de acoplamiento y la premisa que había era la de que por la Plaza de Abastos no se iba a poder transitar por aquello de la obra, pues en la Junta de Gobierno decidimos el recorrido alternativo, que fue el que se aprobó, de subir hacia Sacramento y bajar después por Barrié para desembocar en la Plaza Topete y seguir ya el itinerario habitual. Y por ello, pues, adelantamos la salida un cuarto de hora sobre el horario del año anterior y nada más. En el momento en que empieza a rumorearse de que las obras no van a comenzar, pues nos hemos mantenido en una postura de espera a que haya una comunicación oficial, que por lo menos por nuestra parte se produjo ayer por la tarde por parte del Consejo Local, al que comunicamos nuestra decisión de recuperar el itinerario habitual, ¿no?
Más cómodo.
Más cómodo y además con más sentido, en todos los sentidos, valga la redundancia. Primero porque accedemos a Catedral por el camino más corto, no perdemos calles habituales en el recorrido de la Archicofradía, y tercero, carece absolutamente de sentido alargar innecesariamente un recorrido que era alternativo debido a la fuerza mayor que suponen las obras. En el momento en que ese inconveniente no existe, pues carece de toda lógica el utilizar un itinerario alternativo por el mero hecho de darnos un paseíto por calles adyacentes, ¿no? Uh-huh. Que perdemos hasta la propia idiosincrasia de la hermandad por calles de siempre, ¿no?, de toda la vida, ¿no?
Entonces, en principio, el itinerario, el que tenía la propia hermandad el año pasado.
Sí, el itinerario es el mismo del año pasado e inclusive la hora de salida también es la misma.
Comentábamos antes que tampoco afecta a nadie porque lo que son la mezcla de horarios, valga la expresión, se produce ya una vez introducidos en la catedral.
Exactamente. Nosotros el Domingo de Ramos sabemos de la especial dificultad que conlleva el cruce de tres hermandades, sobre todo la de la Paz, la de la Cena y nosotros, al acceder nosotros por compañía. Y ahí es, digamos, donde empiezan los horarios oficiales que implican, digamos, a más de una hermandad. Entonces, como eso no se ve afectado por el tema del tránsito por la Plaza de Abastos, pues ya digo, lo único que hemos hecho es recuperar el itinerario de siempre y el horario habitual. A las 6:30 estará la cruz de guía, si Dios quiere, en la puerta de San Lorenzo.
¿El resto, Francis, Pedro Pablo?
Bueno, por mi parte, pues tres cuartos lo que ha dicho Miguel. Nosotros fuimos reunidos por el Consejo a finales de enero, nos comunicó el tema de la Plaza de Abastos. Y nada, pues decidimos junto al gobierno, pues que ya que no se podía pasar por la Plaza de Abastos, pues acceder a Sacramento por la calle San José, Sacramento Barrié, Plaza de las Flores. Y bueno, la semana pasada ya un hermano de la cofradía, el tesorero de la hermandad, que es periodista, lo conocéis, Mauricio García, pues ya me comunicó que por lo visto se podía pasar este año por la Plaza de Abastos. Y efectivamente, en el día de ayer me llamaron varios medios de comunicación, me lo comunicaron que el concejal, por lo visto encargado del tema del mercado, que José Blas Fernández. Pues había dicho que sí, que se podía pasar, que las obras no afectarían, y ayer por la tarde pues el consejo me llamó y se lo confirmé, que nuestro horario de salida iba a ser el mismo y que bueno, y que vamos a pasar por Hospital de Mujeres, Plaza de Abastos, Plaza de las Flores, compañía, que es nuestro recorrido habitual.
Bueno, yo quizá yo siempre, no sé, voy a poner un poco la nota discordante, sorprendido porque se hacen unos planteamientos a principio de, digamos, cuando se van a hacer las tomas de horas y las reuniones con las hermandades, con todo hecho prácticamente, se supone que tampoco se hacen tan tarde el tema de los acoplamientos. Entonces me sorprende que a 20 días, 25 días de la Semana Santa, bueno, pues de pronto nos sale esta novedad de que se puede coger por la Plaza de Abastos. La Palma, de todas maneras, ya no lo va a cambiar el recorrido, va a seguir pasando por el Campo Sur, porque independientemente de la obra de la Plaza de Abastos, sigue habiendo un andamio puesto en la calle Compañía que le dificulta el paso, sobre todo al Cristo, pues la cruz no puede pasar por allí. Que a ver si desde aquí alguien se entera y por lo menos a ver si hace que esa casa, bueno, que se arregle o a pronto llegue a quitar el andamio de ahí, porque si no vamos a tener que seguir tesno por el Campo del Sur. Y nada más, yo creo eso, sorprendido por el tema, porque parece mentira, como siempre, que 20 días antes de la Semana Santa ocurran estas cosas. Pero vamos, por lo demás, pues nosotros, como habíamos puesto la hora de salida un poco más tarde, y ni vamos a cambiar por lo que he dicho antes.
Porque perdona, Pablo, la reunión, digamos, lo que fue el pleno de toma de horas, ¿cuándo fue? ¿Qué fecha fue?
Eso sí, hace poco, fue el primero de febrero. Entonces, claro, a veces no sabe uno por qué pasan estas cosas. Yo supongo que porque no están muy seguros, porque yo creo que incluso ya a primeros de febrero se podría saber si se iba a abrir esa plaza. Porque yo pienso que si... Es que yo creo que era una cosa lógica. Si en carnaval iban a estar los coros por medio de la plaza, no tenía lógica que en Semana Santa se le cortara el paso a las hermandades. Entonces eso es lo que yo no he llegado a entender, pero vamos, supongo que habrá sus razones.
Pedro Pablo.
No, estaba comentando con respecto a lo que dice Francis del tema de sorprendido, que hay un tema que el otro día lo estuvimos hablando varios cofrades, es el tema de la calle San Francisco, el andamio de Unicaja, que yo no sé si Unicaja va a retirar ese andamio, porque como no lo retire ya sí que se va a crear un gran problema. El paso de San Francisco es casi carrera oficial de muchas hermandades, y ese andamio sigue ahí, y por lo visto la última pata del andamio que da la Plaza San Agustín está muy metido en lo que es la plaza y va a provocar que muchos pasos tengan que hacer una maniobra para poder evitar esa pata.
Pero independientemente de que moleste, lo que afea eso, ¿no?, en la calle San Francisco.
Hombre, y lo afea bastante, ¿no?
Vamos, esto es lo de siempre. Yo no sé por qué, pero pasa. Después hay gente que se mosquea, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, nunca. Yo sé que no hay que pensar en la Semana Santa porque no es imprescindible, pero es que es una vez al año. Yo creo que hay que tener esas miras porque no hay que pensarlo. Ya yo creo que en los días que estamos ya hay que pensar un poquito de que, y mirar las fechas, porque no, o sea, no es tampoco tan grave, ¿no? El tú dices, bueno, vamos a montar esto, bueno, no sé, que sea una cosa que sea un edificio que se esté cayendo.
Sí, algo urgente y duradero, y que dure tiempo.
Lo que pasa es que nos da igual, que nos diga, bueno, pues que cojan por el campo sur, bueno, que cojan por la caleta, que cojan por el canalera.
O cuando no se eternizan las obras, ¿no?
O cuando no se eternizan, eso está claro, vamos, eso está claro, entonces, bueno, que allá cada uno con su conciencia, pero yo creo que es eso. Pensamos en la mayoría de las veces, igual que pasa con el tema de la guerra oficial, que si después lo tratamos con el tema de los comercios, pero vamos, eso es otro tema.
Bueno, ayer habló Rafael Corbacho, el presidente del Consejo, sobre este tema. Vamos a escuchar cuál fue su punto de vista y luego lo comentamos.
Bueno, pues yo lo que te puedo decir es que hasta esta mañana he podido hablar con el teniente de alcalde delegado del tema. Pues parece ser que por otros motivos que se ha retrasado la puesta en marcha de la carpa que se va a instalar allí, entonces van a empezar a derribar los puestos exteriores del mercado, lo van a dentro de unos días, pero claro, van a derribar, y como la acera es bastante ancha, pues van a colocar unas vallas para delimitar la calle. Entonces, las hermandades, de las siete hermandades que vienen por ese sitio, normalmente parece ser que solamente van a ser cinco, porque dos van a continuar con el itinerario que tenían fijado. Y ahora las otras cinco, pues ya a partir de hoy nos pondremos de acuerdo con ellos a ver qué es lo que van a hacer, si van a coger el itinerario suyo tradicional, porque eso prácticamente no va a afectar a mucho, porque lo que era es que las hermandades que venían por Hospital de Mujeres se desplazaban hacia la derecha y cogían la paralela, o sea, Sacramento, ¿no? Para volver a salir a la Plaza de las Flores. Por lo tanto, el que quiera volver, en vez de por Sacramento, el Hospital de Mujeres, podrá hacerlo.
Porque en principio, Expiración ya sí que ha confirmado que se queda con el itinerario como estaba.
Que había puesto, sí.
¿Y la otra?
La otra es La Palma.
La Palma sigue con su itinerario
por el Campo del Sur.
Por el Campo del Sur. ¿Y con las demás hermandades todavía no se ha hablado o es
no,
que...?
No, bueno, nos pondremos esta tarde. Acabo esta de tarde, decirte, ¿no?, que hasta esta mañana no hemos podido contactar con el teniente alcalde.
Ajá. Hubiese supuesto, señor Corbacho, un desaguisado, ¿verdad?
Bueno, ya te estoy diciendo que tampoco afecta mucho, porque es simplemente cambiar una calle por otra. O sea, estas cofradías, por ejemplo, las de San Lorenzo, pues cogían Sagasta a Hospital de Mujeres. Y entonces ahora lo que iban a hacer era continuar por Sagasta hasta la paralela, o sea, Sacramento, pero para volver a salir a la Plaza de las Flores. Ajá. Porque el itinerario seguía siendo el mismo, la Plaza de Topete, Compañía, Catedral, iban a continuar iguales, ¿entiendes? O sea, y los horarios van a seguir los mismos, habrá que ajustarle algunos minutos, pero nada más.
Bueno,
o sea,
pues
que tampoco es un problema bastante gordo, ¿no?
Bueno, pues algo que opinar al respecto sobre lo escuchado.
No, viene un poco a confirmar
lo que hemos hablado,
¿no?
Bueno, pues por cierto, que hablábamos también ayer con él, con el presidente, sobre las elecciones que se van a producir. Él acaba mandato en noviembre, pero según él mismo nos decía, en junio del año en cuestión, del año en el que acabe el mandato, es cuando se deben convocar esas elecciones. Él dijo que en principio no, pero ahí dejó esa respuesta, que en principio no iba...
En principio no se iba a presentar.
O en principio sí, era su Semana Santa, era exactamente, ¿no? Para hilar fino y decir las palabras de su
literalmente, manera. ¿No?
¿Es la última Semana Santa? Pregunta tuya, Jesús. Dijo, en principio sí.
Pues ahí se quedó, ¿no? Lo podemos escuchar antes de comenzar a hablar del tema de las elecciones. Vamos a quedarnos con el corte de Rafael Corbacho. Rafael, podríamos estar hablando de la, vamos a decir, la penúltima, que no me gusta decir la última Semana Santa de Rafael Corbacho como presidente del Consejo.
Bueno, en principio sí.
En principio. Bueno, pues ya tendremos tiempos de hablar de este tema largo y tendido, porque ¿hay fecha para las elecciones?
¿Qué?
¿Hay fecha para las elecciones?
Bueno, según las normas diocesanas, hay que convocar en el mes de junio.
¿En el mes de junio?
Del año que le corresponde cesar al presidente. Y a mí, en verdad, me toca cesar en el mes de noviembre, porque son 4 años.
¿Y por qué dice que va a ser la última?
¿Eh?
¿Y por qué dice que va a ser la última?
No, no, yo no lo digo, lo estás diciendo tú.
Es verdad.
¿Así?
¿Ah, sí? Se lo ha preguntado claro, usted de su vez y ha dicho en principio.
En principio, y él ha dicho que parece que sí, ¿no?
No, que en principio puede ser...
Bueno, cambio la pregunta. Porque dice que en principio puede ser esta la última Semana Santa de Rafael Corbacho como presidente.
Bueno, vamos a ir otra vez sobre lo mismo. Vamos a dejarlo ya hasta como está.
Bueno, pues eso era lo que decía, y en principio sí. Parece que Jesús quería echarlo porque insistía, ¿no? ¿Y por qué es la última? Y te digo, no, en principio sí.
Uh-huh. O sea, sí. que no deja claro en ningún momento si se va a presentar o no se va a presentar, ¿no? Que más o menos viene a corroborar las palabras que dijo la televisión después del Vía Crucis de las Hermandades, ¿no? Que antes era, de momento no, y ahora es en principio sí. No nos deja claro su postura ante las próximas elecciones. Con respecto a esas palabras, si se puede decir algo, he estado comentando con varios hermanos mayores y la verdad que no nos dejó muy bien a lo que es el pleno de hermanos mayores. Porque no sé, yo creo que un presidente de consejo local no puede decir ante unos medios de comunicación que hay dos caras dentro de un pleno de hermanos mayores. Aunque algunos pensemos que sí, pero él como presidente lo tiene que decir en el pleno de hermanos mayores. Decirle a algunos hermanos mayores, entre los que creo que no nos encontramos ninguno de los tres que estamos aquí, que las cosas hay que decirlas en el pleno, que es el sitio donde hay que decir todo lo que opina una hermandad o lo que opina un hermano mayor sobre todo lo que concierne al mundo cofrade gaditano. Entonces no nos dejó bastante bien, sobre todo en la postura, bueno, lo del palco del palillero, que dice que muchos hermanos mayores después por atrás le han dicho que no están de acuerdo con la postura que se tomó en ese pleno. Las cosas hay que decirlas dentro del pleno, Rafael, y tú eres el primero que me lo ha dicho muchas veces, ¿no?
Bueno, yo con respecto al lo último que hemos escuchado, en principio sí, al último momento no, yo creo que ha tenido varias fases. Yo me acuerdo de una entrevista cuando se presentó el cartel que le hizo una de la televisión local, y él dijo, no, me presento más. Después cambió y dijo de momento y ha dicho en principio no. Pero vamos, está loco por presentarse. Vamos a dejarlo claro. Yo creo que Rafael Corbacho, incluso si llegan 14 o 15 a decirle no te vayas, preséntate, se presenta. Con respecto a lo que ha dicho Pedro Pablo, en esa entrevista se cubrió de gloria, porque vamos, con el tema de que él ha dicho que existen dos caras, que todas esas cosas, no es la primera vez que lo dice. Yo tuve una oportunidad de reunirme con él, con mi junta de mesa, por una serie de problemas que tuve. Bueno, y una de las contestaciones que me dio es que la gente estaba cansada de escucharme en los plenos y que la gente iba a protestarle. Que los pesados, el hermano mayor de La Palma, hombre, a ver si se calla ya, que no para de... Entonces, yo no me lo creo eso. Pero a mí me dio mucha rabia. Fue cuando yo incluso llegué a hacer unas declaraciones diciendo que aquello era un circo, por más que había... O sea, no había gente, era un teatro todo aquello, ¿no? Pero vamos, que todas estas cosas de Rafael me confirma lo que yo siempre he pensado, que su legislatura, en la mayoría de las veces, lo que ha intentado es echarnos a pelear a nosotros, a los hermanos mayores. Y se ha demostrado, con todas las intervenciones que ha tenido, importante. Porque cuando el ayuntamiento no lo recibía, fue el pleno, los hermanos mayores, quien hicimos un escrito para que se le recibiera. Cuando tuvo el problema con la calle Nueva, fue lamentable. Cuando llegó la alcaldesa al pleno y dijo, aquí está la alcaldesa, venga, decidle lo que queráis ahora. Eso es de yo creo que no es de altura de presidente, ¿no? Porque se supone que él es el presidente porque nosotros lo hemos puesto y se supone que está de acuerdo con nosotros. Y parece que eran nosotros los que no íbamos a pelear con la alcaldesa. Uh-huh. Lógicamente...
Es el portavoz, ¿no? En teoría, de todos.
Y nos dejó que nosotros. Y ya con otros temas, por supuesto, con el tema de la Magna, donde yo soy afectado, y Pedro Pablo también en la reunión que tuvimos, también nos echó a pelear. Entonces yo creo que eso me confirma de que él, con esas declaraciones que ha hecho sobre el pleno, y además discutir la decisión del pleno en público... como lo que dijo él sobre el tema del penitente del palillero. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso porque es una tradición que se ha quitado. O sea, la decisión se ha tomado. Me parece que no es de presidente entrar en esa dinámica. Pero vamos, él está ahora mismo pues lanzando todas sus armas, que creemos que esas son, supongo que será pues para hacer campaña. Para que, no sé, pero en fin.
Dos cositas. Una. En principio,
en principio, sí.
no conocemos el... Sí es cierto que entre los hermanos mayores no hay la concordancia que en principio debiera haber. Los demás no lo sabemos.
Hombre, yo creo que eso es algo evidente. Yo al hilo de lo que están expresando tanto Pablo como Francis,
A mí, de las declaraciones de Corbacho el otro día en la tele, me molestó sobremanera el desmarque que hizo del acuerdo de pleno, tal como ha apuntado Francis últimamente, ¿no? Es decir, un acuerdo de pleno en el momento en que se toma, y se toma legal y legítimamente, a partir de ahí no caben señalamientos de ninguna clase, ni de quién ha votado a favor, ni de quién ha votado en contra, ni de quién ha votado en blanco o no ha levantado la mano. Es porque los acuerdos, en el momento en que se toman legítimamente, pertenecen a todo el pleno, y el presidente además es obligado, el primero obligado, a defenderlo, a respetarlo en primer lugar, y a defenderlo con uñas y dientes, independientemente de sus criterios particulares, porque entonces estamos creando un cisma dentro del organismo. En cuanto a la segunda parte, aún compartiendo lo que ellos exponen, yo particularmente lo comprendo, pero lo comprendo porque llega un momento en que es muy difícil desprenderse de la subjetividad que cada uno de nosotros tenemos como persona. Y realmente lo que se vive allí muchas veces es como para estallar, porque eso de las dobles caras y demás, yo creo que es un mal endémico de nuestras hermandades y de nuestros dirigentes. Allí no hay seriedad ninguna. Lo mismo sales de allí con un golpecito en la espalda y en la siguiente esquina te están dando la puñalada, porque además los tres que estamos presentes aquí creo que sabemos muy bien de lo que estamos hablando, porque hemos vivido en nuestras propias carnes el que se nos acusen de cosas que no son, el de que se nos den una cara por delante, y me estoy refiriendo muy concretamente a toda la problemática del año pasado, de la cuaresma del año pasado, con toda la problemática de la hermandad de columnas, con el resucitado y demás. Es decir, se producían situaciones verdaderamente lamentables, ¿no? Donde estamos perdiendo hasta nuestra propia conciencia de ser cofrades, ¿no? Es decir, no tenemos, evidentemente somos personas, no somos perfectos, pero una cosa es no ser perfecto y otra cosa es que ni siquiera nos planteemos serlo, ¿no? Y ya tomemos actitudes, pues, absolutamente impropias de nuestro mundo y de nuestra propia condición de ser cristianos y de ser cofrades. Entonces, a mí lo que saco de positivo de la declaración del presidente es que a lo mejor por primera vez se ha dicho públicamente algo que se venía denunciando, y que los que veníamos denunciando hemos tenido que soportar el que encima se nos ponga de todo y se nos critique el denunciar algo que ahora mismo el presidente, hasta el propio presidente, indica. Pero indiscutiblemente, si eso no tiene no tiene un seguimiento y no tiene una actuación drástica y rotunda en el próximo pleno de hermanos mayores, donde se haga la denuncia efectiva de que eso ocurre, pues serán palabras que se habrán volcado en un medio de comunicación y que ya está, quedarán ahí. A algunos nos habrá dolido, a otros les habrá gustado, pero allí no cambiará absolutamente nada.
Otra de las cuestiones, no sé si queréis hablar
de la siguiente. Yo nomás que quería, bueno, dejar una cosita que sobre el tema de la decisión esa del desacuerdo de pleno, que incluso yo creo que haya gente que no le guste, o sea, que no le haya gustado que se haya perdido esa tradición, pero le ha dicho Miguel antes. O sea, se ha votado.
Hay que ir para adelante.
Porque cuando se votó en la reunión que yo tuve de la Magna, que no nos dieron un duro, ni a la Hermandad del Caído, ni a La Palma, yo me cabré muchísimo y puse el grito en el cielo, incluso quise hacer la reunión, pero me la tuve que comer con papa. O sea que, pero yo soy un hermano mayor y pertenezco al pleno. Lo que no se le puede olvidar a él, que es el presidente.
Pero además, independientemente de eso, Francis, yo creo que se está apelando a una tradición del año 30 y demás.
Vale. Una tradición, Miguel, que va en contra de los estatutos, claro, de nuestra hermandad.
En pleno 2007, nosotros, como dirigentes ahora mismo de nuestras hermandades, no podemos seguir permitiendo de que el Consejo maneje, entre comillas, los propios reglamentos internos de las hermandades. Es decir, el Consejo no está legitimado para tomar acuerdos que vayan en contra de los reglamentos propios de las hermandades. Por tanto, lo de la subida al palco no es ya una cuestión de decidir si está bien, si es tradición, o si se sube o no se sube. Es que no puede pisar la autonomía de una hermandad de decisión, de si sube o no sube. Porque es que si seguimos en esa línea, pues en el próximo pleno se discutirá si las cofradías tienen que llevar banda o no tienen que llevar banda, eso. O si tienen que...
O las flores, ¿de qué color las ponemos? Vamos a decir, en el pleno, las flores que pone La Palma, por ejemplo.
Y eso es una situación arrastrada, porque hemos tenido que vivir en años anteriores absurdos de reglamentos internos de consejo local, hasta donde decía que las flores tenían que ir al puro estilo gaditano,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, que era algo absolutamente lamentable, ¿no? Porque porque es entrar en unas consideraciones, primero, que pertenece a la hermandad, y aquello además era surrealista, porque yo no sé, vamos, yo no sé lo que es Flores al estilo gaditano.
De papel, de papel. De papel, antiguamente, de papel.
Porque el subir al palco, el que el hermano mayor se sentara en el palco, ¿eso es una tradición muy antigua?
Por lo visto, de los años
30,
40, decía el presidente.
Pero bueno, tenemos que saber también de qué estamos hablando. Es decir, aquello es una tribuna de autoridades, una tribuna municipal además, donde, se supone que el ayuntamiento es el que invita, no el consejo local, es el que invita. El consejo local no preside la tribuna. La tribuna es municipal y por tanto estará presidida por la autoridad civil. Y a partir de ahí, a mí particularmente me parece perfecto que haya un representante de las hermandades como colectivo cofrade, o como organizador, digamos, de toda esa manifestación que está pasando por delante, que es la Semana Santa y las cofradías desfilando. Perfecto. Pero a mí particularmente me molesta muchísimo que al hermano mayor de una cofradía se le considere autoridad. Es decir, creo que no es nuestra función. Es decir, nosotros estamos para ser, evidentemente, representantes de nuestras hermandades, pero si nos olvidamos de la naturaleza de lo que es una hermandad, si a mí como hermano mayor de una hermandad, de una asociación de fieles, se me está considerando autoridad, creo que los conceptos están muy equivocados, porque no soy autoridad de nada. Es decir, yo estoy para servir y no para ser servido.
Uh-huh. Y que el único sentido donde yo tengo que presidir, entre comillas, es la estación de penitencia de mi hermandad, la Santa Iglesia Catedral. Y allí me invita el deán o el canónigo de turno a estar junto a él mientras está pasando mi hermandad. A partir de ese momento yo voy donde dicen mis estatutos o mi reglamento interno, delante del paso Cristo, delante del paso Virgen, según cada hermandad. Yo no tengo que estar sentado al lado del delegado municipal del momento, de la autoridad eclesiástica y del representante de la hermandad, que en este caso se votó que fuera Rafael como presidente del consejo, que estuviera allí, pues bueno, como representante nuestro ante las autoridades y ante la autoridad eclesiástica. Ese palco, como bien dice Miguel, es municipal, pura y exclusivamente municipal. Y mi única función cuando salgo a hacer esta acción de penitencia con mi hermandad en la Santa Iglesia Catedral e irme por el camino más corto hacia mi capilla.
Habría, como hay elecciones, habría candidato, porque ayer también se habló de que debería ser una persona que estuviese un tanto ociosa o liberada de otras ocupaciones personales. ¿Tanta dedicación necesita un presidente de...?
Yo no sé, yo creo...
Os pregunto
creo,
a los tres.
Yo creo... Dedicación hay que tener para todo, porque date cuenta que esto es, hay que hacerlo cada uno en sus ratos libres, lógicamente, porque, bueno, no es una... Es devoción más que obligación. Yo creo que el presidente del consejo tiene que ser una persona también que se relacione. Porque... para relacionarse y llamar a las puertas y que te reciban y bueno, y conocer los estamentos de Cádiz. Yo creo que eso es muy importante, y también, por supuesto, gestionar, porque yo creo que es que es tan fácil. Con esto no estoy diciendo que yo sepa de esto más que nadie. Yo creo que el presidente del consejo organizan la Semana Santa con todo lo que conlleva, Vía Crucis General de las Hermandades, pregón, el tema de organización de la Semana Santa y los actos. Y por supuesto, a la hora de repartir la subvención, llevar las cuentas, yo creo que eso no es tan complicado. A lo mejor lo que pasa es que aquí hay un problema, que hay alguno que le gusta hacerlo complicado o le gusta ser presidente o hermano mayor, como se ha dicho muchas veces, de los hermanos mayores. Y eso no es el presidente del consejo. Y ese es el consejo. El consejo está, creo, para, me parece, si no me equivoco, yo creo que es para eso. Tú llevas la gestión de las hermandades en la parte esa que corresponde, que es Semana Santa, durante el año el tema de las cuentas, las subvenciones, organizar los actos que participen todas las hermandades y punto. ¿Puede haber gente capacitada para eso? Ahora mismo no lo sé, pero habrá que buscarlo.
Hablábamos también ayer con el hermano mayor de CEOMO, con José Luis Rodríguez, la posibilidad de que un presidente del consejo pudiera ser un hermano mayor. ¿Eso es un requisito que es obligatorio? Quiero decir, ¿no puede ser presidente del consejo un hermano mayor?
Yo creo que es incompatible totalmente. Un hermano mayor tiene que, perdona que utilice la palabra, Miguel, presidir su hermandad y dirigir su hermandad, y un presidente del consejo, como ha dicho bien Francis, está para gestionar todo el tema de lo que conlleva la Semana Santa, única y exclusivamente. Y aparte, si puede ser una persona que tiene don de gente y tiene las puertas abiertas en muchas instituciones, mejor que mejor. Pero como hermano mayor se tiene que dedicar única y exclusivamente a su cofradía.
¿Pero candidatos no hay?
candidatos hasta la fecha yo no he escuchado nada.
Claro, porque eso es lo que realmente a mí me preocupa, ¿no? Que estamos a 3 meses prácticamente de las elecciones y no se escuchan.
Yo creo que Rafael,
yo pienso que, y además lo he manifestado muchas veces, no comparto para nada la naturaleza del Consejo Local. Eso para empezar. Me parece que es un organismo mal concebido. Hablo de organismo, no estoy hablando de personas. Un organismo mal concebido. Me parece que es brazo ejecutor o mano ejecutora de las decisiones que otros toman, pero que no se atreven a ejecutar. Y por tanto, me parece una delegación del obispado muchas veces. Es decir, me parece que su estructura no está bien definida. Como órgano representativo de las hermandades y supuestamente interesado en la defensa de los intereses colectivos de las hermandades, me parece que le falta un requisito esencial, que es el de la independencia. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues las cosas se complican bastante, sobre todo en lo que es la labor de presidente. Pero aparte de lo que vosotros estáis planteando, que es que si no hay candidatos, yo muchas veces quizás la pregunta habría que orientar a por qué no hay candidatos. ¿Por falta de preparación? Hombre, yo no lo creo que sea por falta de preparación. El problema está en quién está dispuesto hoy en día a comprometerse a que desde el primer momento en que será elegido estar crucificado por hermanos mayores, medios de comunicación, sacerdotes, iglesias, autoridades civiles. En fin, te lo tienes que pensar muy bien, porque tú no vas a prescindir de tu tiempo de ocio, de tu descanso, de tu familia, para estar puesto en la diana. Uh-huh. Desde el primer momento hasta el final. Entonces yo creo que ese es el verdadero problema. Estamos convirtiendo al Consejo Local muchas veces en un poder fáctico, al mismo nivel de otros poderes públicos y demás, donde todo el mundo juzga, donde todo el mundo señala, donde te conviertes en personaje público inmediatamente, con páginas en la prensa cada 3 días, ¿no? Entonces yo creo que llega un momento en que eso se convierte en un gran problema, y o tienes muchísimas ganas de figurar, o mira, que lo asuma el que quiera, ¿no? Porque además después te tienes que enfrentar a todos, encima no tienes libertad ni autonomía para llegar a dar un golpe en la mesa muchas veces en sitios donde no lo puedes dar porque hay una autoridad por encima tuya que lo impide. Entonces, en el momento en que ese requisito de independencia no existe, al final estás sometido siempre a los mismos problemas, ¿no? Entonces no se puede hacer una defensa íntegra de los intereses de las hermandades cuando llega un momento en que tienes que jugar el papel de decir, hasta aquí llegué porque mi autoridad me está diciendo que hasta aquí puedo hablar, ¿no? O sea, el Consejo puede hablar al 100%, o mejor que no exista, que se dedique, que inventamos una junta de profesiones, como había antiguamente, nos dedicamos a organizar la Semana Santa y a cobrar la subvención, que entre otras cosas es lo que importa al mayor porcentaje de los que van allí.
Uh-huh. Una de Azahar y Horquillazo, que lo recibíamos ayer. Roquete Cofrade dice: Azahar a la Hermandad de Jesús de la Paz y María Santísima del Amparo por el tan solemne Vía Crucis y con tan buen gusto. ¿Quién dice que un Cristo triunfal no da solemnidad? Y Horquillazo al Ayuntamiento de Cádiz y al Consejo. Demasiados negocios con el tema de sillas y palcos, y cada vez aumenta más las cuotas de paro. ¿Cómo quieren que el pueblo siga nuestra Semana Santa si solo los pudientes lo disfrutarán en los mejores sitios y dividimos más a la sociedad? Bueno, pues ese era el Horquillazo y el Azahar que daba el amigo internauta Roquete Cofrade. ¿De acuerdo o desacuerdo
con eso? Con todo mi respeto a Roquete Cofrade, el tema de la silla y los palcos no impiden en ningún momento que los demás puedan ver Semana Santa. Es simplemente una serie de acondicionamientos que se ponen en carrera oficial aquí, en San Fernando, en Chiclana, en Jerez, en todos los sitios, y en ningún momento es para impedir que el público en general pueda ver la Semana Santa.
Y aparte, eso supone unos ingresos para las hermandades, y el que no lo sepa todavía, sacar una hermandad a la calle cuesta mucho, y la cuota de los hermanos en general en las hermandades es muy baja. Y bueno, a mí me gustaría que la gente viera el sacrificio que es buscar 30 euros, simplemente. Uh-huh. El otro día lo hablaba yo con un amigo de otra hermandad. Es que es verdad, es un sacrificio enorme. Y eso supone unos ingresos para las hermandades. Y eso también hay que mirarlo, porque ese ingreso va a repercutir en la hermandad y va a ser que la hermandad, desde el punto de vista cofrade, pues va a mejorar bastante.
Más, claro, mejor.
Pero hombre, que eso hay que reconocerlo, ¿vale? Que dice que la gente le va a quitar visión, la familia, bueno. Pero es que nunca llueve a gusto de todo. ¿Qué vamos a hacer, no? Uh-huh.
Bueno, tenemos crónica penitente y pendiente, ¿no?
Así es, como cada jueves nos la va a acercar el amigo Juan Manuel Marrero, Chico Marrero, de la Hermandad de la Veracruz. Nos vamos a quedar con esa crónica penitente firmada con la voz y la firma de Chico Marrero.
Son albores, albores de primavera. Aquí en nuestra ciudad, donde la salada claridad tiene su cuna y sus gentes, sí, son diferentes, la amalgama de luz y sonidos comienza a transformarse, dando paso a otro tiempo. Ese que nos trae el pájaro morado cada miércoles de ceniza, posándose en nuestras cabezas, anunciándonos que nos convirtamos y creamos el Evangelio. Porque así es nuestra tierra, porque así es el gaditano. No hace mucho que los niños tiraban papelillos, que la plaza de abastos era un hervidero de emoción de coplas. Y ahora, desde hace escasos días, ese chiquillo acude con su madre a la calle Cristóbal Colón a que le hagan su nuevo capirote. Aquel que cantaba en la plaza, ahora acude algunas noches a los ensayos de su paso. Y el tango, ahora se transforma en saeta. Y es que es lo que nos trae la primavera. ¿Qué le pasan a los naranjos de San Francisco? Como si de copos de nieve se tratara, comienzan a revestirse de florecillas blancas, presagios de días de gloria. El azahar, flor sin igual, aroma único e irrepetible, que llega puntual a su cita para recrearnos una atmósfera que vuela a Semana Santa. La catedral, templo de la luz donde cada atardecer se proyectan los últimos rayos de sol, cuando éste, allá por el campo del sur, se despide de un nuevo día. En su puerta principal comienza a instalarse la rampa, la Escala Dei, esa que desde el Domingo de Ramos a silentes y anónimos penitentes transporta desde el bullicio de sus calles al silencio de sus naves. Mármoles de Carrara que diseñara Vicente de Acero son ahora culmen penitencial, sentido único y fin primordial que supone la estación de penitencia. La ciudad ha iniciado sus 40 días de preparación para la Pascua. Todos quieren ser partícipes de ella. Hay trajín en las casas de hermandad. Las túnicas, esas que se guardan en armarios y altillos, recobran vida y añoran adherirse al cuerpo de la persona. Los cirios, aún en cajas y apagados, sueñan con que corten su pabilo para ser de nuevo la luz que inicia el recorrido de la Vía Dolorosa, formando ese río de luces y goteando al suelo la cera de su mayor tesoro. La plata comienza a limpiarse. Los templos huelen a incienso. ¿Qué está pasando? Y todos se preparan para la cita. Y nunca este tiempo es igual de un año a otro. De nuevo quiere dejarnos bellas y hermosas estampas. Porque ha sido la casa del regidor, el señor de Cádiz, quien haya querido acoger a dos hermandades, tan iguales y tan distintas. Perdón y Yacente. Soledad y Rosario. La Santa Caridad, que tanto promulgara San Juan de Dios, acoge el mayor dolor, para que todos sus enfermos recuperen pronto la salud. Y es la casa grande del Padre San Francisco, donde el cautivo de amor ha querido ubicar su casa, donde cada viernes acudan miles de peregrinos a contarle las más variopintas inquietudes. Dos mujeres se han puesto más guapas, en Santa María y en San Lorenzo. ¿Dónde fueron hace meses que ahora regresan tan bellas? ¿Por qué sonríe el nazareno y la fraternidad servita estalla de júbilo? Ambas acuden prestas a su cita, con nuevos resplandores, con nuevos aires, porque aunque dolores se llamen, no quieren que éste se les revele en sus caras. Tiempo mágico, culmen del cofrade, el calendario comienza a desgranar sus días. Es tiempo de gloria, es tiempo de cofradías.
Bueno, pues ahí quedaba esa crónica penitente. Todavía tenemos el boletín cofrade y todavía tenemos que hablar y seguir hablando con nuestros invitados, con Miguel Ángel Novo, con Francis Lucero y con Pedro Pablo Reynoso. Escuchamos un corte, Jesús, de José Luis Rodríguez, que nos va a dar pie a iniciar un nuevo tema, ¿no?, de debate.
Pues sí, hablamos con José Luis de la carrera oficial, lo decíamos también antes, ¿no?, ese tema que no puede faltar en las coremas. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos.
Como en gran mayoría de temas, es muy fácil lanzar polémica, pero yo todavía no he visto un proyecto serio de cómo sería la carrera oficial. Pero un proyecto serio estudiando cada cofradía, estudiando cada horario y viendo cómo podríamos hacerlo. Mientras que no lo vea, no puedo valorar ningún proyecto. ¿Creerás oficial en el mismo sentido o al contrario? Pues bueno, es cuestión de valorar cómo podríamos, y para mí muy importante, y creo que para la gran mayoría, acortar el tiempo en la calle, porque estamos demasiado tiempo. Hay que entender que tenemos que organizarnos, pero tenemos que acortar el tiempo y sobre todo, principalmente, acortar el tiempo a partir de 12 de la noche. Creo que eso hay que acortarlo porque, bueno, el que realmente va a presenciar la estación de penitencia de cada cofradía es un público que está más temprano, no tan tarde. Y creo que no debemos de seguir por esa línea.
Y acortar la estancia en la calle es relativamente fácil, ¿no? Cada hermandad, lógicamente, si se pone todo el mundo de acuerdo. Digo porque, como no hay grandes filas de penitentes...
Bueno, posiblemente en algunos días sea relativamente más fácil, pero en otros días
no son más complicados.
Más complicado. Por eso comentaba, o sea, en el momento que hagamos ese estudio serio, pues podremos valorarlo. Si lo que tenemos es lo mejor o hay algo mejor, ¿no? Yo creo que hasta que no veamos eso y podamos hacer esos estudios, pues...
Que desconozco si se ha hecho alguno antes.
Bueno, pues parte de lo que hablábamos ayer con José Luis Rodríguez, hermano mayor del ECOMO, que nos va a dar pie un poco a hablar de la carrera oficial, que se habla cada año. Yo no sé si, como decíamos al principio, si el año que se arregle está todo el mundo contento, perdemos un tema de conversación, de debate, de discusión, y precisamente eso es lo que nos gusta a lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Que cómo se va a conseguir dignificar más este año la carrera oficial? ¿Sí? ¿No? ¿Esperaremos a que pase, a ver cómo ha quedado? ¿Por poco que se haga ya se dignifica?
No sé, yo escuchando, he visto, José Luis ha dicho lo del más temprano.
También os quería comentar eso, acortar el tiempo en la calle y
sí, pero aquí
superar las 12.
No. Siempre tenemos un problema. De lunes a miércoles, yo estoy de acuerdo. No sé, hay que trabajar más temprano, al otro día, todo ese tema. Pero nosotros tenemos un problema que es evidente, que está ahí, que es el tema del comercio. O sea, si tú quieres estar más temprano, menos tiempo en la calle, tienes que salir antes. Y si sales antes, sales a una hora que vas a molestar a los comercios. O sea, los comerciantes, lógicamente, y me remito a los acontecimientos últimos, incluso de los palcos de la catedral, y bueno, y en otras fiestas, por ejemplo, el ejemplo de la cabalgata de Reyes Magos, por ejemplo. Protestan y te dicen que no son horas porque le quita venta. Entonces, a mí me encantaría que fuera temprano. Además, yo soy de los que siempre está por la labor, incluso mi hermandad intenta estar es un recorrido largo y el menor tiempo posible, más tarde de las 12. Pero claro, tenemos ese tema. Ellos están ahí con su, no sé si razón o no razón. Creo que la Semana Santa, lo dije al principio, es una vez al año. Creo que son 3 días. Y no sé si esos 3 días le quitan muchas ventas por la tarde, porque por la mañana están abiertos. Yo creo que ahí aquí en el centro hemos tenido el ejemplo de un comercio grande como es Esfera, bueno, que tuvo la posibilidad y se brindó a cerrar a las 5 de la tarde. Me parece que fue un detalle buenísimo. Entonces lo que nos tenemos que plantear es eso, ¿no? Nosotros nos gustaría, pero ¿los comerciantes qué piensan? Lo de siempre, que no están de acuerdo. Entonces, como por lo visto, ese voto pesa mucho. Y nos lo ha demostrado, como he dicho antes, en otras fiestas. Y nada, y ahí está el tema.
Pero lo de los comerciantes es una sin razón. Yo no sé, pero lo que es lunes, martes, miércoles, santo, a mí me gustaría ver, y lo digo como comerciante del centro de Cádiz, ¿no? Que tengo un negocio. Me gustaría ver las cajas que se hacen en tiendas de textiles, en tiendas de zapatería y en tiendas de, yo qué sé, de artículos de piel. Yo poca gente veo que el lunes, martes, miércoles santo vayan de compra. Es decir, que si cierran un poco antes para que se puedan instalar las sillas y se puedan instalar las infraestructuras necesarias para el paso de las distintas procesiones, no les va a pasar absolutamente nada. El ejemplo de Esfera lo ponen muchas veces. Hombre, entiendo que es una gran empresa y no se puede comparar con el comerciante de la esquina, pero es que las cajas que hacen tampoco supongo que les proporcione grandes ingresos durante estos 3 días. Y sí, en cambio, le proporciona a los comercios de hostelería, porque la Semana Santa da mucho dinero a la ciudad de Cádiz. Mucho dinero que después pues les cuesta demostrarlo y les cuesta ayudar a las hermandades pues cuando hacemos un boletín, cuando hacemos un itinerario, cuando intentamos sacar dinero, como dijo antes Francis, porque sacar una cofradía a la calle cuesta muchísimo dinero. Pero bueno, si se lo pueden ganar los tres duros esos siete días de la semana, mejor que mejor, ¿no?
Francis, yo te he escuchado en cierto momento decir que tiene un proyecto o que conoces a alguien que tiene un buen proyecto de carrera oficial.
Bueno, yo es que siempre creo, decía José Luis que no había encontrado un proyecto serio. Yo creo que el proyecto serio, o sea, serio que plantearse, que no se ha llegado a plantear, pienso yo que la única posibilidad que hay, para mí personalmente, es la carrera oficial invertida. La única posibilidad, y estudiar ese proyecto bien. Bueno, yo, amigos que tienen ese proyecto pensado en la carrera oficial invertida, lo que pasa es que no se ha puesto en práctica. Entonces yo creo que es la única solución, porque otra solución ya, personalmente, Francis no está de acuerdo en la última que se puso de ir al Canaleja y ese tema, ¿no? Personalmente porque venimos de muy lejos, La Palma, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que la única posibilidad es estudiar la carrera oficial invertida, pero ya está.
Rápidamente, Miguel Ángel.
Pues, bueno, por abrir otro fleco en el debate este de la carrera oficial, que muchas veces hablamos de la dignificación de la carrera oficial y parece que la dignificación de la carrera oficial depende de entrar antes o de cambiar el recorrido, y la dignificación o la procuramos las hermandades para empezar, o difícilmente se dignificará nada por mucho que le demos la vuelta a la carrera oficial y por mucho que entremos en carrera oficial dos horas antes. Si la carrera oficial la tomamos como un centro neurálgico donde tenemos que hacer nuestros espectáculos y nuestras coreografías y nuestras cosas para después el siguiente tramo de la carrera oficial quitárnoslo de en medio lo antes posible, pues yo creo que difícilmente se dignificará nada. Eso por un lado. Y por otro, al hilo de lo que se está comentando, creo que un poco el ambiente de, bueno, pues de los últimos años, del ambiente de la noche, no invita a estar en la calle. Y creo que es el principal problema, ¿no? Un problema ya de que no es el ambiente más propicio para las hermandades, hay mucho patoserío, en fin. De alguna manera nos está llevando a que las hermandades huyamos cada vez más de esos horarios nocturnos. ¿Sí?
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Miguel Ángel Pérez, Francis Lucero, Pedro Pablo Reynoso, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Punto Radio, y mañana estaremos desde el Corte Inglés con otra nueva tertulia en La Voz Cofrade. Sigan escuchando Punto Radio en la 93.6 de FM. Buenas tardes.
8 de la tarde, las 7 en Canarias.